ahora un momento con el director.
Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo en el cual compartimos con todos ustedes la palabra de Dios para edificación de nuestras almas, para la gloria de Él y para que podamos rendir un testimonio acorde a la santa vocación con que hemos sido llamados por Cristo. Hermanos, hoy llegamos al capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Y tanto este como los capítulos siguientes hasta el 25, es conveniente al momento de estudiarlos tener siempre en mente las palabras que nosotros encontramos en el capítulo 7 y específicamente en el versículo 6 de este mismo libro de Deuteronomio. Dice allí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Particularmente, creo que esta es la motivación primaria que está detrás de cada una de estas leyes y regulaciones que veremos a continuación. La diferencia entre ellos, o sea, los israelitas, y los demás pueblos no sería otra que la debida al efecto que sobre ellos debía ejercer la santidad de Dios. Y nosotros no somos distintos del pueblo de Israel en ese sentido. La palabra de Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová. Esa es una cita que encontramos, una cita antiguo testamentaria de Levítico 18 que encontramos en Primera de Pedro. O sea que la santidad que era requerida para el pueblo de Israel y que los haría distintos de todas las demás naciones de la tierra es la misma santidad que se requiere de nosotros al día de hoy como discípulos de Cristo, que nos debe distinguir de todas las demás personas que nos rodean. La porción que nosotros hallamos aquí en los primeros 9 versículos del capítulo 21 es una especie de ampliación de la enseñanza que ya vimos en el capítulo 19, en los versículos 1 al 13, en la cual vimos un marcado énfasis con respecto a no derramar sangre inocente y las implicaciones que tal cosa tendría. Dice en el versículo 1, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Este texto nos da una información adicional a lo que vimos en el capítulo 19. En los versículos 1 al 13, y es que una mayor consecuencia recaería sobre la ciudad más próxima al lugar donde fuere hallado un muerto. Esta era una persona que murió, apareció muerto, y no se sabe en qué circunstancias o no se conoce el autor del crimen en caso que fuera por asesinato. Por tal razón, todo asesinato cuyo autor no pudiera ser establecido debía ser expiado delante del Señor. El Señor enfatiza una vez más aquí el valor de la vida humana y las terribles consecuencias que sobre una nación produce el homicidio cometido en impunidad. Y nosotros vemos en nuestros diarios, en los medios de comunicación, a diario, personas que son muertas y cuyos autores nosotros no conocemos y las autoridades tampoco conocen. A nosotros este tipo de cosas no debiera pasarnos por encima como una información más. Es sangre inocente que ha sido derramada, que ha sido vertida y por la cual Dios demanda justicia. Si la justicia no puede establecer el crimen, este pudiera quedar impune. Nosotros no tenemos necesidad de tomar una vaca sobre la cual no se haya puesto yugo y quebrar su cerviz y ofrecerla en holocausto delante de Dios. Nosotros no tenemos que hacer eso, pero sí pudiéramos y debiéramos orar a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestra nación, porque sangre inocente en impunidad ha sido derramada. Nosotros sí pudiéramos hacer eso. Luego en los versículos 10 al 21 se enfatiza otro tipo de regulación y tiene que ver con el patrón de autoridad en el hogar. Y a manera de comentario general, podemos decir que claramente se establece al hombre como cabeza del hogar, aunque también es apropiado decir que su autoridad no es absoluta. Es decir, Dios invistió al hombre de autoridad para gobernar su hogar en amor y en justicia, no para ser un tirano, no para ser un déspota. Y esto se observa claramente en los versículos 10 al 14, donde se establecen ciertos derechos que le corresponden a la mujer. Y esto es algo único, o fue algo único en todas las legislaciones del Medio Oriente de los tiempos de Moisés. Ninguna otra nación tenía este tipo de leyes. Y en los versículos 15 al 17 vemos también algunos derechos que tenía el hijo primogénito. Hoy en día ya eso no tiene tanto vigor, a menos que el hijo se gane ese derecho con su actuar, con su modo de proceder. Y por otro lado, no debemos olvidar que nos hallamos en medio de una larga sección entre los capítulos 16, versículo 18, hasta el 25, que trata sobre la aplicación de la justicia. Y por eso es que nosotros vemos que en ambos casos hay un elemento de juicio o de justicia envuelto. O sea, tanto en el patrón de autoridad en el hogar como en la parte que tiene que ver también con los hijos, o sea, con las esposas y con los hijos, hay un elemento de justicia que está allí envuelto. En ese sentido, entonces, vamos a ver, si el tiempo nos da, los versículos 10 al 14. Dice allí, versículo 10, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. Y luego sigue diciendo, la meterás en tu casa, etc. Pero lo primero que yo quiero señalar es que hay que tener en cuenta en este pasaje a cuáles enemigos se está refiriendo el Señor. Si nosotros recordamos en el capítulo 20, en los versículos 10 al 18, cuando pasamos por allí, que el Señor establece una diferencia entre los pueblos que habitaban Canaán y los otros pueblos de alrededor. En los versículos 10 al 14 del capítulo 20, nosotros vimos que había lugar para las negociaciones de paz y para la misericordia cuando se trataba de otras naciones distintas de Canaán. Pero los versículos 15 al 18 de ese mismo capítulo 20 nos muestran que Israel no debía tener ningún tipo de compasión para los pueblos que habitaban Canaán. De modo que es evidente que a los enemigos a los que se refiere este texto no deben ser identificados con los cananeos, sino más bien con las naciones vecinas, de las cuales los hijos de Israel sí podían tomar mujeres y niños como botín de guerra, según vemos en el versículo 14. En segundo lugar, es importante observar cómo el Señor está regulando una práctica injusta, establecida en todas las naciones antiguas del Oriente, donde una mujer tomada en cautiverio por asuntos de guerra venía a ser una esclava del vencedor, quien tenía pleno derecho sobre ella. En tal sentido, él podía hacer uso de su potestad sobre ella, usando su cuerpo para el deleite sexual, sin que por ello contrajera ningún tipo de responsabilidad con respecto a ella. Pero Dios está estableciendo aquí que si el amo se sentía atraído por la hermosura de la cautiva y pensara tomarla por mujer, al hacerlo estaba también reconociendo que dicha mujer pasó de ser esclava a esposa. De ser esclava a ser su esposa, y como tal adquiría derechos que debían ser reconocidos por el que ahora era su marido. Pero si luego de tomarla por mujer, por alguna razón no le agradare, tenía la obligación de dejarla en libertad, no podía tenerla como esclava ni venderla como tal. Y eso constituye un elemento de justicia. Hermanos y amigos, lamentablemente el tiempo se nos agotó. No podemos continuar hacia adelante. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, comenzaremos a ver los versículos 15 al 17. Tengan todos un feliz resto del día. Miguel Linares tuvo el inmenso privilegio de estar con ustedes.